Aires y de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena en Argentina, Marcelo Musante. Lo escuchamos.
Lo que vemos acá es el reglamento para el personal de las reducciones de indios. Y es un documento muy particular porque en las reducciones es del año 1925, un año después de la masacre. Es un reglamento que va a definir los roles que van a tener las diferentes personas que formaban parte de la administración, que después veremos que son muchas, son entre 40 y 50 personas en muchos momentos, y que también va a definir la mirada que hay sobre el indígena. Por ejemplo, en este reglamento va a haber tres: un reglamento para el personal de reducciones de indios, un reglamento para los indígenas de Napalpí y un reglamento para, volvamos para la de atrás, por favor, de vuelta, y un reglamento para los indígenas que están reducidos en Bartolomé de las Casas. Estos reglamentos, por ejemplo, en el del personal de reducciones, donde se ordena cómo tienen que actuar las personas que están a cargo de la administración, va a mencionar la palabra vigilar o vigilancia 26 veces en 25 páginas que tiene, para que nos demos una idea de cómo estaba mirado el indígena. Va a desarrollar la función del administrador de la reducción y de las reducciones, siendo muy claro. Por ejemplo, sobre el administrador va a decir: es la primera autoridad de la reducción, es el único juez dentro de ella. Hay una arbitrariedad sobre lo que puede hacer el administrador, si se quiere, casi como un estado de excepción, ¿no? como normas que eran distintas a las que había en el resto de la región. Y esto que aparece, ¿no?, de que el administrador es el único juez dentro de ella, tiene que ver, por ejemplo, con testimonios que hoy uno puede encontrar en la colonia, como el de Bernardino Paz, una persona de la colonia, que recordaba que el administrador era el juez y el comisario a la vez. Esto va a aparecer también en las reducciones de Formosa, con el rol que tiene. Algo interesante para mencionar también de este reglamento es que ninguna persona de todas las que entrevistamos, ni en las reducciones de Napalpí, ni en las de Formosa, conoció jamás el reglamento. Por lo cual, los sujetos indígenas reducidos eran castigados, estaqueados, como aparecen en algunos testimonios de Napalpí, pero no sabían por qué. Las condiciones a las que eran obligadas, a que no podían venderle a los colonos de la zona, que no podían comerciar con nadie, que no podían salir, que no podían tener relaciones con los blancos, eran todas cosas que no las conocían por escrito. Vamos a la siguiente. Esta es una copia, en realidad son dos hojas, yo por una cuestión de tiempo traje una. Hay muchísimas de estas planillas que fuimos recopilando en un trabajo de investigación con Valeria Mappelman, que es en cómo es. Esta es una planilla de la administración de Napalpí. Ahí vamos a ver un administrador, un contador, vamos a ver un mayordomo de chacra, vamos a ver capataces de monte, vamos a ver peones. Toda esta estructura burocrática era para controlar el trabajo de los indígenas. Van a ser todos blancos, esto lo refieren todos los indígenas. Todos estos documentos fueron llevados tanto a la colonia como a las diferentes, como a Muñiz o a Bartolomé de las Casas, y todos estos listados fueron vistos con personas sobrevivientes y para ir recopilando y recomponiendo la historia de las reducciones. Van a ser, sobre todo lo que son los administradores, van a ser personas que las personas Com y Mocoy de la zona reconocen como especialistas. Vamos a ver administradores que van de Napalpí a Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Otra cosa que se recuerda mucho de este sistema burocrático de control era que de noche se cerraba, que tenía unas rejas y que se cerraban. Los indígenas no podían pasar por allí. También se acuerdan mucho de las rondas. Todos los capataces salían diariamente a dar rondas para ver cómo estaban trabajando los indígenas. Pasamos a la otra diapo, por favor. Esta imagen es de 1936, está en un informe de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, que fue a visitar el sistema reduccional, y saca esta foto en Napalpí, que es interesante porque Esta foto es de 1936, quiero decir, o sea, hacía 25 años que estaban creadas las reducciones, 25 años que funcionaban a Palpi, un proyecto que había sido planteado discursivamente como exitoso, como, era como mostrar qué bien que estaba funcionando el disciplinamiento indígena a través del trabajo en contraposición a las campañas militares, por más que en el momento ese estaban operando ambas. Sin embargo, 25 años después, estamos viendo una imagen producida por el propio Estado que dice: población escolar sin escuela nacional en el Aguará. Todos esos chicos indígenas están en la reducción de Napalpí sin poder acceder a la educación, lo cual, desde el propio proyecto de creación del hincha Rivalzaga, era supuestamente el objetivo máximo de las reducciones, era formar a los chicos indígenas. Había una diferenciación muy clara que hacían, en el que se planteaba como que ya el indígena adulto solo podía trabajar, no quedaba nada para hacer, formemos a los chicos. Esto es 25 años después. Lo que tiene también de interesante, y que a mí me impactó mucho cuando fui, por ejemplo, a la zona, que en la zona de la Aguará es la zona de la masacre, es una zona muy cercana, como podemos ver no es una zona de monte, es como un descampado, lo cual también es importante para pensar cómo fue esa represión. Un avión volando por allí, las tropas reprimiendo y corriendo la gente en una pampita, como se le dice en la zona. El recuerdo de por qué los chicos, en las escuelas de la reducción, en realidad quienes terminaron estudiando fueron los blancos que trabajaban en la administración. Esas 50 personas tenían hijos y eran los que terminaban estudiando en las escuelas que supuestamente eran para indígenas. La lejanía, por ejemplo, del Aguará, uno le lleva media hora en auto de llegar desde el Aguará hasta la zona central de la administración, por lo cual caminando es imposible que un chico vaya. Esto en términos de la educación, pero por ejemplo en términos del estado sanitario de las comunidades indígenas en las reducciones también era paupérrimo y los informes son devastadores. Hay imágenes de las condiciones físicas de los indígenas en cómo estaban, de indígenas sacados, que les sacaban fotos desnudos, que son inmostrables por la violencia, pero que son documentos que existen del año 1952, por ejemplo, y que está en la Biblioteca Nacional del Congreso.
Allí estamos escuchando a Marcelo Musante, él es sociólogo, docente e investigador de la UBA, contando su trabajo de investigación que ha hecho durante tantos años, también como investigador de la Red de Investigadores Indígenas, y contando las condiciones paupérrimas e infrahumanas en las que se encontraban las comunidades indígenas, particularmente los niños y niñas de las reducciones indígenas en nuestra provincia, y en particular de la reducción en ese momento de Napalpí.